Rosa Rosado.
La noche.
COPE. Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas noches. Arranca así la noche de COPE una semana más. Estaremos contigo si tú quieres hoy hasta las 5 de la mañana, ahora menos en Canarias, porque como bien te decía Joseba Larrañaga, a partir de esa hora podrás seguir en directo aquí en COPE la nueva posibilidad de medalla para España en los Juegos Olímpicos de Invierno. Estaremos todos pendientes de Javier Fernández, que buscará esta madrugada la medalla olímpica. Hasta entonces, como siempre, seguiremos muy pendientes de la actualidad y, sobre todo, buscaremos historias de esas bonitas que nos inspiran y que suponen grandes lecciones de vida en muchos casos. Y además, buena música, cine, viajaremos a los 80, abriremos nuevos capítulos de la historia más reciente para conocer un poquito mejor a sus protagonistas, leyendas, en fin, que vamos a pasarlo muy bien, ya verás. Hoy empezamos con una historia realmente inspiradora. Que nunca es tarde para seguir aprendiendo es algo que ya deberíamos tener claro, pero esta noche vamos a conocer a todo un ejemplo a seguir. Miguel Castillo. Miguel es un estudiante que se va a Italia, concretamente a Verona, de Erasmus. Miguel es un estudiante más, desde luego, pero lo llamativo de su historia es que tiene 80 años. Nos cuenta por qué ha elegido Verona.
Yo siempre he sido inquieto y en casa, aparte de música, que soy nacido en Llíria, la ciudad de la música, y hace ya 42 años que estuve con mi primera mujer, ya falleció, estuve en Verona oyendo a María Callas. Se me quedó grabado, digo, tengo una deuda con Verona, y al jubilarme después de 40 años de la profesión de notario, en principio pues me dediqué a sestear a mis nietos, pero tuve un infarto hace 5 años, y al despertar yo dije, oye, hay que vivir.
Después de toda una vida como notario, Miguel afronta la carrera de historia con muchas ganas. Su mujer le anima y se encarga de que no se le olvide nada para su viaje a Italia. Pero nos preguntamos, ¿cómo se lleva con los otros alumnos? ¿Cómo le reciben en la Facultad de Valencia? Así se lo contaba a nuestros compañeros de Mediodía COPE.
En un ambiente maravilloso en esta Facultad de Valencia, los alumnos, soy el abuelo para ellos, que me piden toda clase de consejos, incluso amorosos. ¿Qué te parece esta novia? Para mí, maravilloso. Cuídala, que es un bombón, ¿eh? No la descuides. Otros, pues, ayudar. Mi padre quiere hacer testamento. Tiene ese problema con la hipoteca. Para mí eso representa mucho.
¿Ves qué te decía yo? Miguel es un hombre admirable, lleno de vitalidad, que tiene 3 hijos y varios nietos, pero que nos demuestra que siempre podemos aportar algo más, sobre todo a los demás, y que la experiencia es un grado.
Rosa Rosado.
La noche.
COPE. Estar informado.
Por cierto, ¿fumas? Y en caso afirmativo, ¿lo has intentado dejar alguna vez? ¿Y lo has conseguido?
He sido una fumadora compulsiva durante más de 35 años.
No es que fumase una barbaridad, pero sí que fumaba bastante. Más de una vez he intentado dejar de fumar, supongo que como todo el mundo.
El primer cigarrillo lo probé a los 9 años. Y a partir de los 18, fumé entre 15 y 20 cigarrillos.
Se cumplen 10 años ya de la llegada del primer cigarrillo electrónico a España. Y lo que para algunos ha servido como método para alejarse del tabaco, para un estudio reciente de la Universidad de Nueva York, puede generar problemas cardiovasculares o incluso cáncer. En la actualidad, el 28% de los españoles fuma. De media, cada adicto a la nicotina consume al año 2.500 cigarrillos y se gasta 400 euros. Eso en dinero. Pero ¿cuánto esfuerzo cuesta dejar de fumar? En unos minutos se lo preguntamos a Ana y a Aida, dos mujeres que llevan 4 meses sin probar un cigarrillo. Y también vamos a hablar de magia. La magia que, por cierto, pasa por un buen momento en España, y prueba de ello es que Madrid vuelve a acoger desde hace unos días y hasta mediados de marzo una nueva edición del Festival Internacional de Magia. 8 ediciones ya, que vuelven a poner a la capital en el mapa del mundo. Alba García Carpintero, buenas noches.
Muy buenas noches, Rosa.
Oye, qué bien te queda la capa a lo Harry Potter.
Ah, que sí, sí, es que estoy estupenda. Hoy vengo con capa y varita mágica para demostrar que la fiebre de la magia cala también en las aulas. Hace ya 5 años que el Real Centro Universitario María Cristina de San Lorenzo del Escorial puso en marcha la primera titulación de ilusionismo.
¿Qué ha pasado?
Lo juro, no lo sé. Había un cristal y de pronto desapareció. Ha sido magia.
Oye, qué bien. Gente que quiere ser como Harry Potter.
Eso es. Una titulación en ilusionismo y escuelas como la de Ana Tamariz que dan respuesta a la creciente demanda de personas que, picadas por la curiosidad, quieren ser magos. Uh-huh. Muchos de ellos dejan su profesión y apuestan por el que de verdad es su sueño, que es el caso de Davide Mercadante. Tiene 29 años y era antenista y técnico de reparaciones, pero un día vio a un mago hacer un truco en la calle y bueno...
Vi un mago que pedía prestado un pañuelo, una señora muy amablemente le prestó una bufanda, y el mago descaradamente metió un cigarrillo encendido dentro de la bufanda. Aún recuerdo cómo salía el humo, pero al chasquear los dedos, el cigarrillo había desaparecido y la bufanda estaba intacta. Quedé fascinado. Si estoy firmemente decidido, pues a dedicarme para siempre al arte de la prestidigitación.
¡Anda! ¡Qué interesante!
Sin duda, muy fuerte. Bueno, en unos minutos vamos a conocer a este chico, a Davide, y a su amigo Álvaro, que los dos son una muestra de los 4.000 aficionados que hay a la magia en España.
Bueno, vamos a preguntarles por qué quieren ser magos, fíjate, en un país en el que solo viven de esta profesión entre 50 y 100 profesionales, poco más.
Además, hoy queremos preguntarnos también cómo siente la magia un ciego. Una de las pocas experiencias que se han dado en España tenía lugar hace 7 años en Madrid y el espectáculo lo dirigía Juan Esteban Varela.
La idea fundamental del espectáculo es mezclar técnicas psicológicas con las técnicas propias del ilusionismo. Lo que me gustaría es que el espectador nunca sepa dónde terminan unas y dónde comienzan las otras.
La entrega de este...
Qué bueno, qué maravillosa es la magia.
Lo es, lo es. Bueno, además te digo que también hemos localizado a una persona ciega que estuvo hace 7 años en este show y que participó en los trucos acompañado de su mujer, que no es ciega, pero también participó con los ojos vendados. ¿Quién de los dos sintió la magia de forma más intensa?
Pues supongo que los dos. Bueno, pero lo descubriremos, ¿eh? A partir de las 2:15 más o menos. Querida Alba García Carpintero, gracias.
Gracias.
La 1:38 minutos de la madrugada, ahora menos en Canarias, abrimos ya las vías de contacto con nuestros oyentes a través de las redes sociales. Recuerda que estamos en Facebook, en Twitter y tenemos un WhatsApp del programa para que nos mandes tus mensajes de voz y nos cuentes cosas. Robin Cucci, buenas noches.
¿Qué tal, Rosa Rosado? Muy buenas noches, ¿cómo estás?
Muy bien, ¿y tú?
Pues muy bien, con muchas ganas de estas horitas que tenemos por delante compartir con nuestros amigos oyentes del programa de la noche con Rosa Rosado. ¿Por qué? Porque tenemos mucho que contaros, queremos escucharos muchas veces y queremos, por ejemplo, recibir notas de audio al 687-089770 sobre todo lo que vamos a opinar en el programa. También nos podéis escribir a través de Facebook en La Noche de Cope con Rosa Rosado o en Twitter @lanoche_rosado.
Cuéntanos, por ejemplo, si fumas, si lo estás dejando o si es para ti una misión imposible. ¿Por qué? Pues porque precisamente vamos a hablar del tabaco en los próximos minutos.
Como humo de...
Te lo decíamos antes, se cumplen hoy 10 años del anuncio de la llegada del primer cigarrillo electrónico a España. El artilugio imitaba a uno convencional en todas sus variantes, en el tamaño, en el tacto, incluso liberaba humo y según los fabricantes no era tan perjudicial para la salud. El primer cigarrillo electrónico era un invento chino y se vendía en farmacias, por ejemplo. Este artilugio tenía 2 objetivos, sustituir al tabaco e intentar ayudar a quienes querían dejar de fumar. Y la verdad, no existían datos científicos que avalaran su eficacia como método para reducir el consumo. 10 años después, un estudio reciente alertaba de la posibilidad de que provocaran enfermedades cardiovasculares e incluso cáncer. Y además estos días, Sanidad recomendaba no consumir cigarros electrónicos ni tabaco sin combustión por su riesgo para la salud. Por lo visto, se han encontrado sustancias cancerígenas en líquidos y vapor de cigarros electrónicos. El caso es que dejar de fumar no es fácil y los fracasos son altos. Hasta ahora las únicas opciones que cuentan con el visto bueno de la ciencia son, por ejemplo, los parches que sustituyen a la nicotina.
Donna, ¿desde cuándo fumas?
Solo fumo de vez en cuando.
Me alivia cuando estoy tensa.
¿Y desde cuándo estás tensa?
Desde que empecé a fumar.
El tabaco ha estado y está presente en series de televisión como la que escuchábamos, Twin Peaks y A Nuestro Alrededor. En España, según la Encuesta Nacional de Salud, el 28% de los españoles fuma. Superamos la media europea en 2 puntos. Fíjate, de media, cada fumador consume al año 2.500 cigarrillos y se gasta 400 euros. Seguro que si no eres fumador, conoces a alguien que lo es y que ha intentado dejarlo más de una vez. Por eso es lo que nos preguntamos esta noche, coincidiendo con el 10º aniversario de la llegada del cigarrillo electrónico a España. ¿Es tan difícil dejar de fumar? Vamos a comprobarlo. Ana María Juan y Aida María Virgil, muy buenas noches.
Buenas noches.
Hola, Aida.
Hola, buenas noches.
¿Qué tal, Ana? ¿Bien?
Hola, bien.
Bueno, gracias a las dos por acompañarnos en COPE. Ana, dime, ¿cuánto tiempo llevas sin fumar?
Pues mira, el día 12 hizo 4 meses.
4 meses. ¿Y tú, Aida?
Pues desde septiembre, desde el día 3 de septiembre.
Bueno, un poquito más, ¿no? Uh-huh. Bueno, os hago la pregunta. ¿Es tan difícil dejar de fumar? Decirme por qué. Por ejemplo, Aida, que te tengo aquí a mi lado.
Dificilísimo, ¿eh? Se convierte en algo que está pegado a ti para siempre. Piensas que dejar de fumar va a ser que se acaba todo.
Ya.
Que no vas a poder ocupar ese tiempo que tenías con el tabaco y que te va a faltar algo. Ansiedad, aunque luego dicen que no es la palabra ansiedad la que tenemos que utilizar, pero sí, es muy duro.
¿Y en tu caso, Ana?
No es fácil, es complicado porque sobre todo es un hábito que lleva contigo, en mi caso, 22 años de fumadora. Y es lo que dice Aida, que crees que no vas a poder llenar ese espacio. Pero bueno, la fuerza de voluntad y la recompensa del esfuerzo, con eso se consigue.
Eso merece la pena, ¿verdad?
Ya lo creo.
Absolutamente.
Bueno, vosotros lo habéis dejado gracias a un curso de la Asociación Española contra el Cáncer.
Sí, 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 perfecto.
En ambos casos. Aida, en tu caso fumabas desde los 18 años.
Fumado, sí, sí.
Y bastante, ¿no?
Yo fumaba, lo que es una cajetilla y media, y todavía me parecía poco.
O sea, que tú ya te levantabas y lo primero,
bueno,
era el tabaco.
Era mi vida, era todo. Era todo. Increíble, todo. Por eso ahora no me creo la situación que estoy viviendo.
Ya.
Y soy feliz, ¿eh?
Sin duda.
Vamos, vamos, no lo cambio por nada en la vida.
¿En tu casa había o hay fumadores?
No, en mi familia sí, pero en mi casa no.
¿Y cuántas veces has intentado dejar de fumar?
Toda la vida. Yo envidiaba y envidiaré siempre a los que no fumaban. Lo envidiaba. Yo lo miraba con cara de envidia.
O sea, decía, tú querías dejarlo.
Yo quería, pero me podía. Ya. Necesitaba eso. Era algo tremendo. No me lo puedo explicar tú cómo me... No me lo puedo explicar.
Ana... Y tú, en tu caso, además ha habido 2 embarazos de por medio y la lactancia, claro.
Sí, sí, yo estuve sin fumar 4 años. Decidí que quería ser mamá y dejé de fumar, no me costó nada. Y fue sacarle la teta a la pequeña de la boca y volver a meterme yo el cigarro.
Caray.
Pero es eso, fueron 4 años sin fumar. Pero ahí la motivación que tenía era por mis niños. Yo dejé de fumar por ellos, no por mí. Sin embargo, esta vez he dejado de fumar por mí y para mí. Y ese es un cambio muy grande en la forma de pensar.
Claro.
Cuando haces algo por ti, para ti, el valor y la motivación que le das es mucho más fuerte.
Eso es lo que hace que se consigan las cosas.
Absolutamente.
Claro, porque en vuestro caso hace 4 meses paráis máquinas y decís, ahora sí, lo dejo.
Y lo dejo.
Y lo dejo.
Y lo dejo.
Sí.
Y lo
sí,
dejo sí. Y lo dejo. Y no vuelvo. No me da la gana.
Oye, no me lo merezco.
Exactamente. ¿Qué métodos habéis probado para dejar de fumar? Por ejemplo, antes hablábamos pues de los famosos parches, de los chicles. No sé si habéis probado, por ejemplo, el cigarro electrónico.
Yo es que realmente en la asociación yo no quería nada. En la asociación me dijeron que probara unos parches de 3 miligramos, como no poner nada, me lo puse, pero no, yo es que estaba convencida, no quería fumar. Entonces ni parches ni nada. Y yo fui al curso para decir, bueno, hago este esfuerzo para que no vuelva más. ¿Me explico?
Sí, ¿eh? Sí,
si están
sí.
La gente está perdiendo el tiempo conmigo o está conmigo para hacer un curso, no les puedo defraudar. Y por eso fue.
Pero fíjate, si a lo mejor lo haces sin ayuda, lo hubieras conseguido porque lo tenías tan claro que querías dejarlo.
Sí, 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 pero yo necesitaba
motivación externa.
Sí, sí, que sí, parece una tontería, más lo agradezco.
Claro, claro, sí, sí.
Es impresionante, lo del curso de la asociación es increíble, ¿eh?
Ana, ¿y tú? ¿Habías probado métodos, digo?
No, la otra vez que dejé de fumar fue solamente, pues eso, la motivación del embarazo. Y no me había vuelto a plantear dejar de fumar hasta este momento, que a través del curso de la Asociación Española contra el Cáncer, y en mi caso lo he dejado con medicación farmacológica.
¿Sí?
Y el grupo, sobre todo la ayuda del grupo, de verdad que la fuerza de voluntad flaquea, las ganas de fumar están ahí en el proceso del desenganche, pero la ayuda del grupo es fundamental, de verdad que sí. El saber que no estás solo, que tienes a dos profesionales, en nuestro caso agradecer a Elena y a Cristina,
efectivamente,
el médico y la psicóloga que han estado con nosotros en todo momento, y los compañeros, que sabes que no estás solo y que todos, en mayor o menor medida, están pasando por la misma situación que tú.
Claro.
Entonces es un conjunto de cosas, tu fuerza de voluntad, tus ganas de dejarlo, como dice Aida, el decir se acabó, ya no vuelvo a fumar más. Pero luego detrás, saber que no estás solo en este proceso, que se consigue. No es fácil, pero de verdad que se consigue.
Sí.
Bueno, en este punto yo quiero saludar a la doctora Pilar Clope, especialista en medicina familiar y comunitaria. Doctora Clope, buenas noches.
Buenas noches a todas.
Bueno, usted
gracias por la invitación.
No, gracias a usted por estar con nosotros, porque usted forma parte del equipo que realiza cursos para dejar el tabaco definitivamente.
Sí, yo estoy trabajando en el Departamento de Prevención, que somos un equipo profesional, junto con las compañeras que han mencionado las dos personas, Elena y Cristina. Que, por cierto, quiero dar a las dos mi gran enhorabuena por seguir sin fumar.
4 meses, doctora.
4 meses, muy importante. Y para nosotros es muy gratificante todo lo que estoy viendo hasta ahora. Muy gratificante.
Porque hablamos de un porcentaje elevado de gente que lo consigue, ¿o hay mucho fracaso, doctora?
Pues mira, claro, eso va en función del tipo de intervención que se haga, ¿no? Como están diciendo las dos personas, pues se puede hacer uno por sí mismo solo, como hay mucha gente que lo intenta, ¿no? Lo que pasa es que ahí las tasas de recaída son mucho más altas, ¿no? Realmente, uno solo sin ayuda, hablamos solamente casi del 5, como mucho el 10%. Sin embargo, si vamos ampliando un poco la intensidad o el tipo de intervención, pues las tasas de efectividad son mayores, ¿no?
Aumenta.
Es más efectivo pues un tratamiento más continuado. En este caso, no es porque sea el nuestro, pero es que es así, tiene su valor añadido. Pues es un programa que dura 3 meses, son 10 sesiones de 2 horas semanales, en grupo además, que eso también ayuda, como están diciendo las dos personas que están interviniendo, y con dos profesionales distintos, que trabajamos conjuntamente, un psicólogo y un médico. ¿Y por qué es así? Porque la adicción al tabaco pues tiene dos componentes, dos tipos de dependencia muy, muy importantes las dos. La física y la psicológica,
claro.
Que quizá la psicológica sea la más costosa o difícil de ir superando. Y por eso quizá en este sentido nuestro programa tiene unas tasas de efectividad, pues, o en general otro tipo de programas de este tipo, con este formato, los resultados son un poquito mejores.
Claro, doctora, decíamos antes que se cumplen 10 años de la llegada del cigarrillo electrónico en España.
Sí, sí.
Un estudio reciente de la Universidad de Nueva York nos dice que puede provocar enfermedades cardiovasculares.
Sí,
y justamente. También, claro, esta misma semana Sanidad recomendaba no consumirlos,
sí,
ni cigarros electrónicos ni tabaco sin combustión. Vamos, que no se recomienda.
Eso es, clarísimamente. Vamos a ver, ¿y por qué es? Vamos a explicarlo para que la población lo pueda entender, ¿no? Por un lado, el consumo de tabaco, no en plan de cigarrillos, también tiene un aumento, que la nicotina también que se produce tiene sus efectos sobre adictivos y también los efectos perjudiciales de la nicotina. O sea, que no se disminuye para nada el riesgo. Está más o menos a la misma altura que el consumir cigarrillos.
Vale.
Y por otro lado, el cigarrillo electrónico, que en algunos casos dicen que no lleva nada de nicotina, que es dudoso, siempre o la mayoría tienen un porcentaje pequeño de nicotina, y luego también tienen otras sustancias que se añaden, que algunas de ellas se ha demostrado que pueden ser cancerígenas. Eso desde el punto de vista físico, y eso genera también problemas de salud. Pero por otro lado tenemos el componente psicológico tan importante en este tipo de adicción. Si mantenemos la misma conducta que con el cigarrillo normal, que es pues el cigarrillo a la boca continuamente, ¿no?, cada X tiempo, no desaprende, nuestro cerebro no desaprende esa conducta. Y entonces es mucho más difícil acabar con la adicción. Es por los dos motivos, ¿eh? No, no sé si me he explicado,
sí,
claro.
Sí, perfectamente. O sea, que lo mejor es dejarlo. Si lo dejas, como dice Aida, yo lo he dejado y he dejado todo y no quiero ponerme nada en la boca. Se acabó.
Y no me da la gana.
Entonces, el cigarrillo electrónico está desaconsejado, por supuesto, para dejar de fumar y tampoco utilizarlo, porque es verdad, este estudio que dices, que es que aumenta el riesgo de padecer ciertas enfermedades.
Claro.
Y desde el año pasado, desde el 2017, se le aplica la misma normativa que se aplicó en el 2007 al tabaco. Las restricciones mismas que con el consumo de tabaco.
Claro, y en cuanto al tabaco sin combustión, pues eso, dicen que tienen efectos adictivos equivalentes al tabaco convencional, o sea que tampoco conseguimos nada por ese lado.
Nada.
Bueno, doctora, enhorabuena por el trabajo que están haciendo, porque estamos viendo que al menos con Ana y con Aida esto funciona. Con lo cual...
Y en mi grupo se dejó de fumar todos.
Pues yo les agradezco mucho, para nosotros es una gran satisfacción. Si me permitís, voy a aprovechar que seguimos trabajando en ello, porque desafortunadamente sigue habiendo fumadores.
Y tanto.
Que es además un programa gratuito de la asociación y que a las personas que nos estén oyendo, que están viendo la experiencia de vosotras dos, pues les pueda ayudar a dar ese paso para iniciar este programa que les puede ayudar a dejar esta adicción que es tan dañina.
Ese es nuestro objetivo en estos momentos. Doctora Pilar Clope, especialista en medicina familiar y comunitaria, muchísimas gracias por acompañarnos en la noche de COPE, muy amable.
Muchas gracias a todas y enhorabuena.
Gracias. Un saludo. Ana, Aida, ¿en qué os ha cambiado la vida el hecho de llevar 4 meses sin fumar?
Uy, por favor.
Uy.
De todo.
De todo, ¿verdad? Qué gusto.
Del todo. Es una sensación de libertad, de verdad que sí. No dependo de un cigarro para hacer ninguna de mis actividades diarias. No, y sobre todo, no huelo mal.
Qué gusto.
Mira, en mi casa...
Parece tontería, pero no lo es, ¿eh?
No,
de verdad que no lo es. Yo en casa mi marido fuma y me doy cuenta ahora de lo mal que huele.
Exacto.
Angélico mío.
Fíjate, os iba a decir que si vivís con ese miedo a caer, ¿no? Con el miedo a que alguien os ofrezca un cigarrillo y no podáis decir no, gracias.
Pues para eso,
en mi caso,
claro.
¿Sabes qué pasa?
Claro, es que si tu marido fuma, tú peor, Ana.
No, pues ¿sabes qué pasa? Que yo estoy tan contenta, tan orgullosa de mí misma. Este sentimiento de satisfacción que tengo no lo cambio por un cigarro.
Puede.
De verdad que no. Y mira que yo lo dejé en octubre. Han pasado las navidades, las fiestas, comidas con amigos, con familia, reuniones. Momentos en los que para un fumador es clave ese cigarrito. Pues no lo cambio, de verdad que no. Me he dado cuenta que puedo compartir, que puedo salir, que puedo entrar sin un cigarro en la mano. Y esa satisfacción personal no la cambio por nada.
Fíjate, y luego llega el momento en el que incluso te disgusta el olor a tabaco, ¿no te gusta?
Sí, A mí de momento no.
Vale.
De momento no. Yo respeto a los que fuman, pero sí que he envidiado siempre, y lo repetiré toda mi vida, los que no fumaban.
Los que no fumaban.
Y ahora estoy en ese grupo. Y si algo me gratifica es cuando me preguntan, ¿fumas? Y digo, no. Me vuelvo
no,
loca.
Gracias.
Me vuelvo loca simplemente decir no. Es que o vas al médico o cualquier... ¿Y tú? ¿Usted fuma? Pues no. Ahora estoy en el dentista. ¿Usted fuma? Pues no. Es que eso me produce una satisfacción. Nada. Pero increíble. No, no te rías. Es
qué bueno. No, me río porque
algo,
digo, de verdad que...
Es algo impresionante.
Claro,
hay
sí,
que
sí,
vivirlo.
Que logro, sí,
hay
sí,
que
sí,
vivirlo, ¿eh? Hay que vivirlo.
Sí, de verdad, si volviera otra vez a caer en mis manos este curso, lo volvería a hacer sin dudar. Y de verdad, todas aquellas personas que se lo estén planteando, que saben que quieren dejar de fumar y no saben cómo, que lo busquen. Que busquen la delegación más cercana de la Asociación Española contra el Cáncer, que se pongan en contacto con ellos y que lo hagan. De verdad que sí, la satisfacción y la gratificación y el contento que sientes, de verdad que merece la pena ese esfuerzo.
A mí me hace muchísima gracia la gente que te dice, no, es que no puedo, no puedes, que no puedo dejar de fumar, como que no.
Eso me pasaba a mí.
¿Será que no quieres?
No.
Una persona cuando no quiere, no lo haces, pero si quieres, puedes.
No, eso me pasaba a mí, ¿eh?
Pero porque realmente no querías. Mira ahora que quieres, ¿cómo lo has conseguido?
Sí, no, pero esa era mi actitud. Yo es que entiendo ahora las dos partes. Ahora yo pensé que nunca lo iba a conseguir, yo nunca. Hay algo que me impresionó. Hay alguien que me dijo, lo que no recuerdo el nombre, me dio esta explicación que no sé si puede valer para alguien. Tú llevas toda la vida una mochila en la espalda y te cuesta todo en la vida y sigues con la mochila. Y lo que es horroroso es que al final de tu vida lleves esa mochila más un carrito con oxígeno. Eso me llegó al alma.
Caray.
Eso me llegó al alma. Es que cuando me lo explicaron así, me llegó al alma. No me acuerdo quién me lo dijo. Es que al final de la vida puedes acabar con la mochila de toda tu vida al peso en la espalda más un carrito con oxígeno para poder vivir. Qué fuerte, ¿no?
Sin duda.
Y dije, no. No.
No quiero.
No.
Claro. Ana, Aida, ¿se puede dejar de fumar?
Por supuesto que sí.
Yo aquí he estamos nosotras dos. Aida de fumadora de un paquete y medio y yo de un paquete largo. Y claro que se puede dejar de fumar. Aquí estamos nosotras dos y así lo decimos, se puede dejar de fumar.
Yo también creo que se puede dejar de fumar, pensando en la salud y sobre todo pensando en el bolsillo, ¿eh? Con un poquito de voluntad, sí se puede. Porque además es que aquí no dos, sino tres mujeres somos las que lo hemos conseguido. Y de verdad, yo estoy en el lado de Aida, que da un gusto decir, no, es que no fumo. Y lo mejor es que era fumadora y lo he conseguido. Y es que no quiero volver a fumar.
No quiero, no me da la gana.
Bueno,
no me da la gana. Eso sí.
Oye, nos alegramos mucho de vuestro esfuerzo, os animamos a que esto siga así, Ana.
Muchas
Aida.
Gracias.
Por supuesto.
Muchas gracias.
Y buenas noches y gracias a las dos por compartir vuestra historia con los oyentes de la noche de COPE.
Nosotras estamos encantadas.
Ana, Aida.
Mucho ánimo a todos.
Un beso.
Gracias.
Muchas gracias, buenas noches.
Y en las redes sociales, por cierto, a la 1:57, al menos en Canarias, nos estáis hablando del tabaco y también de la recompensa de dejar de fumar. Rubén.
Así es, Isabel nos dice, yo fumaba como si no hubiera un mañana, casi dos cajetillas al día, pero el hecho de querer quedarme embarazada me cambió el chip y lo dejé hace más de 7 años con unas pastillas y a día de hoy todavía no he vuelto a tocar un cigarrillo.
Muy bien.
Vaya que sí. Buenas noches. Este año ya serán 18 años sin fumar. Recomiendo la deshabituación tabáquica de la Asociación Española contra el Cáncer. Nunca creí que lo conseguiría y fue genial. No nos deja el nombre, pero le mandamos un beso. Y por último, Juan Salvador Ruiz Gisbert nos manda un mensaje a través de Facebook y nos dice, estuve 2 años sin fumar, corriendo maratones con 24 años. Me rompí la rodilla y me volví a coger al tabaquismo por los mismos nervios de no poder salir a correr. Ahora tengo 38 años y me cuesta dejarlo a diario.
Juan, busca este programa de la Asociación Española contra el Cáncer, que además es gratuito, ¿eh? Y mucha suerte. Bueno, en 2 minutos las dos, una en Canarias, seguimos en la noche de COPE. Por cierto, enseguida vamos a hablar de magia.
He estado buscándote por todos los rincones del planeta. Serás una fuerza del bien y un brujo muy poderoso. Pero de momento, serás mi aprendiz.
¿Cómo dices?
No son aprendices de brujo, pero sí de mago. Álvaro y David son dos jóvenes apasionados por el ilusionismo que estudian en la gran escuela de magia de Ana Tamariz. Enseguida nos van a contar cómo es eso de estudiar magia y seguro que algún truco igual les sacamos. Por cierto, vamos a hablar también con Jorge Blas, director del Festival Internacional de Magia que se celebra en Madrid hasta el 11 de marzo. Y también vamos a conocer a Alejandro, un hombre que siempre ha tenido una buena vida hasta que el alcoholismo y la situación en su casa le pasaron factura hasta el punto que acabó en la calle.
A raíz de una enfermedad que tuve este pasado verano, cuando me veo en unas circunstancias familiares totalmente adversas, y entonces pues me veo en la calle, o sea, salgo del hospital y digo, ¿dónde voy, no? Y a través de yo estoy separado, a través de mi mujer, que se portó estupendamente, pues me puso en contacto con Gabriel, que es el alma mater de Un Techo, Una Noche, y bueno, pues me facilitó.
Un Techo, Una Noche. Esta es una iniciativa solidaria en la que todo el mundo pone de su bolsillo para dar una vida mejor a aquellos que lo necesitan. Bueno, ya no queda nada para que lo escuches tú mismo y seguro que te apuntas. Ahora, noticias en la noche de COPE.